Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí.
Así mismo, y también de Sionel Pérez.
Así es.
Y Erislandi Lara.
Vamos a hablar de Sionel Pérez y Erislandi más tarde. Lo prometido es deuda. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, en camino al estudio, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz, de Jatibonico. Eso es lo que me dijeron. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo. Saluda a tu gente, Rafael.
Buenas tardes. Ya llevo día afuera, lo que pasa es que estoy fuera de cancha.
Oye, Coca, ¿por qué me quitaste la musiquita allá en el fondo? Y Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, especialmente a el municipio Cerro, la tierra que vio nacer hace como 30 años más o menos, está picando los 30, es un treintón ya, Delfín Coca. ¿Qué te parece? Es del Cerro.
Así es.
¿Verdad, Olímpico?
Sí.
Hoy se va a hablar mucho, mucho del béisbol de las grandes ligas. Para hacer una temporada muerta, hay muchas noticias de nuestro pasatiempo nacional. Se va a hablar del baloncesto profesional de la NBA, el boxeo, ¿ok? Le vamos a decir por qué. Balompié, fútbol, soccer, fútbol americano, la sección de Rafael García Toledo, su sección olímpica. También les tenemos... Talking Baseball, si da tiempo, yo creo que sí va a dar tiempo.
Sí, sí.
Y vamos a ponernos en contacto más tarde con uno de nuestros aficionados allá en Cuba para que podamos hablar de béisbol y fútbol con ellos. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Aquí le vamos a pedir a Mr. Coca que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página digital, ambas inglés y en castellano, el béisbol de las grandes ligas dio a conocer hoy ya no solamente los horarios para los juegos de la temporada, sino que el horario completo con la hora, el primer lanzamiento. Ustedes ya saben que la temporada regular 2019 va a comenzar este año en Tokio, Japón, el 20 y 21 de marzo. Lo que no sabíamos es que el primer lanzamiento iba a ser a las 5 y 35 de la madrugada, hora de Cuba.
Sí.
O sea que, lamentablemente, no vamos a poder brindarles esos partidos desde Tokio, Japón. El 20 y 21 de marzo, los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle. La temporada completa empieza con los 30 clubes en acción el jueves 28 de marzo. Y recuerden que el 29 y 30 de junio, desde Londres, Inglaterra, en Guajiro Peña dice London, pero es Londres sí. En castellano, los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York. Y dos cositas más antes de que ustedes metan su descarga. La temporada termina el 29 de septiembre, que es domingo, con los 15 partidos al mismo tiempo a las 3 de la tarde. Y hay una cuádruple jornada para comenzar el béisbol de las grandes ligas el mismo 28 de marzo, con partidos a la 1 de la tarde, a las 4, a las 7 y a las 11, todos por la cadena ESPN. ¿Qué les parece?
Bueno, el año pasado la campaña regular comenzó el día 29 de marzo a las 12:35 de la tarde en el Marlins Park en Miami, el primer partido de forma oficial entre los Cachorros, que había ganado hace un par de años, en el 2016, la Serie Mundial contra los Marlins. Y en el primer lanzamiento, al primer envío, el hombre proa del equipo de los Cachorros conectó jonrón kilométrico por el jardín derecho, y a mí me tocó narrar ese primer jonrón, y por poco el último, ¿verdad, Pepito?, en la Serie Mundial.
Sí, señor.
Siete meses de larga temporada.
Muy bien. Las grandes ligas están siguiendo el mapa de carretera de la NBA de promover el deporte en distintos lugares. La NBA fue prácticamente la pionera en cuanto a llevar juegos de campaña oficial fuera de los Estados Unidos para promover el básquetbol. El básquetbol, en eso ha tenido la NBA un éxito muy grande. El básquetbol en pocos años se ha convertido en un deporte mundial. Antes era bastante poco conocido, se jugaba, pero no a un nivel de primer orden. Evidentemente, el gran cambio fue después del año 92, los Juegos Olímpicos en Barcelona, que fue el Dream Team. Y
acabó ese Dream Team.
Y todo el mundo vio, bueno, esta era de León a Mono en ese momento. Todo el mundo vio un basquetbol que no había visto nunca. Y dijeron, esto debe ser distinto. Inspiró a muchos muchachos, incluyendo los que fueron a jugar allí, que vieron, jugaron con esa gente. Sí. Y hay una cosa interesante, tan popular y tan famoso era ese equipo, que todos los equipos que jugaron contra ellos en los juegos, lo primero que pidieron es sacarse una fotografía con ellos.
Yo recuerdo que previo al baloncesto, bueno, en general a los Juegos Olímpicos de Barcelona, se realizó un preolímpico fue en Seattle, en el Pepito, que tú estuviste presente ahí.
En Portland, Oregón. Nunca Portland, se me va a olvidar. Me
ahí mandaron, Cuba perdió, y Cuba anotó como 50 y pico puntos por 130 y pico
es.
Estados Unidos.
La segunda víctima de la selección norteamericana con estrellas de la NBA fue la selección cubana de baloncesto. Y yo me acuerdo,
Larry Jordan, imagínate tú.
A mí me tocó ir a ese torneo. Estaba Larry Bird, estaba Michael Jordan, estaba Magic Johnson. Estuve una semana completa en Portland, Oregón.
Que a propósito, a Magic Johnson le habían diagnosticado VIH, ¿no?
Todavía no.
Pero, no, había tremendo. Estaba Stockton. Había individuos que han sido los mejores en su posición. Estaba Stockton. Estaba Robinson, el almirante.
Sí, David Robinson. El torneo se llamaba Torneo de las Américas porque era para ver cuáles dos equipos, países, iban a clasificar a todo este continente para las Olimpiadas de Barcelona. Por supuesto que Estados Unidos fue uno de ellos. Y si mal no recuerdo, Brasil fue el otro.
Brasil, que era una potencia en ese momento.
Correcto, ahí estaba Oscar Schmidt.
Sí.
Me tocó ver varios partidos y eso fue un torneo que en cualquier día se jugaban cuatro partidos en el arena de los Trailblazers de Portland. No fue un partido por noche, no, eran cuatro partidos por día.
Hay 3 horas de diferencia con relación a la costa este. Estamos hablando de Miami, de Atlanta, de Nueva York, de Boston. Básicamente los partidos comenzaban al mediodía, Pepito.
Correcto.
El primero, ¿no?
El primero, claro. Y el comentario de todos los periodistas internacionales que estaban ahí, yo me acuerdo porque en este momento yo me río. Era, no, la selección norteamericana de baloncesto nunca va a perder ni un solo partido. Vean esto. Y cinco años después,
Puerto Rico,
¿no? Nosotros ya, antes de eso ya estaban flaqueando.
Sí.
Y ahora nosotros en este momento ya sabemos que cualquiera le ha dado palo a la selección profesional de la NBA de los Estados Unidos.
Ahora, el desastre más grande ocurrió en las Olimpiadas de Atenas, Grecia, cuando Puerto Rico le dio una paliza en el primer partido contra Estados Unidos.
Ahí fue, uno dice los nombres que fueron en Atenas, y uno dice, ¿cómo esa gente perdieron?
Sí,
bueno, esa gente perdieron porque era el primer año de LeBron James, el primer año de Dwayne Wade, el primer año de Chris Bosh, el primer año de Carmelo Anthony, ¿ok? Todos esos monstruos que se convirtieron después en un fenómeno, estaban en el primer año, estaban verdecitos, lo agarraron los españoles, lo sonaron Argentina. La gente de
Puerto Rico en primer juego acabó.
Sí, exactamente. Y Lituania, Lituania le tuvo, como dicen los lituanos, también le dio una pelea tremenda a aquel equipo y ganaron, sacaron una medalla de bronce.
Pero lo que mucha gente no sabe, que es el colmo de los colmos, el peor desempeño desde que los jugadores profesionales de la NBA han participado en la selección norteamericana. No fue ni en las Olimpiadas.
Fue un mundial que fueron eliminados aquí.
Aquí en los Estados Unidos, la cuna del baloncesto. Sí, en señor. Indianápolis, Indiana, en el año 2002, Estados Unidos fue sede del Mundial de Baloncesto de la FIBA y terminó no de segundo, no de tercero, no de cuarto, no de quinto. Terminó en el sexto lugar después de Yugoslavia, Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y España. Todos le dieron pau pau.
En ese mundial el equipo yugoslavo metía miedo, claro. No. Después se desintegró lo que era Yugoslavia en varias naciones. Pero se ha mantenido, señores, el nivel de baloncesto en los Balcanes, no hacia Olímpicos.
Así mismo. Ellos siempre han sido muy buenos, en realidad. Al principio pues estaba un poco verde porque no habían tenido tope con equipos superiores. Sí. ¿Okay? Pero había dos deportes que yo los vi jugando que me asombró cuando los vi. El primero fue basquetbol, ¿okay? Tranquilamente jugaba un basquetbol. El segundo fue ver a aquellos yugoslavos jugando voleibol.
En el año 78 fueron campeones mundiales.
Ajá, el voleibol, yo vi, yo jugué voleibol mucho tiempo, es más, mi equipo ganó menor de 18 en el 58, creo que fue. Pero ese es un voleibol distinto. Como cuando yo vi a esos individuos jugando el voleibol, a esos yugoslavos, yo dije, bueno, esta gente es imposible, haciendo cosas que nunca había visto, nunca yo. Y bueno, ahí ha subido el voleibol, ahora ese es el nivel que tiene.
Cuba fue campeón mundial durante varios años en la rama femenina, entre los hombres estuvo entre los primeros. Sí. Después Brasil se convirtió realmente en una potencia. Las niñas magas del oriente, las japonesas, en los años 70, Perú tenía buen equipo en los años 70.
Perú, el femenino de Perú, sí, el masculino femenino. No, pero el femenino de Perú era un fenómeno.
Uh-huh. Y el masculino... De baloncesto, Brasil fue también uno de los grandes hace 20 o 30 años, bueno, pero Brasil en voleibol fue una gran potencia durante varios años. Todavía sigue, se mantiene entre los grandes, pero no es el mejor. Italia está acabando con unos cubanos ahí. Sí. Juan Torena, un gran grupo que hay.
¿Cómo se llama? En baloncesto, Pepe nombró un individuo que el individuo no profesional desde el punto de vista técnico, mejor que yo creo que había en la historia del baloncesto, se llama Oscar Smith.
Sí, brasileño. ¿Okay?
Uh-huh. El cual es un individuo muy activo todavía socialmente, Oscar Smith, y una gran persona, un tipo de más agradable. ¿Okay? Yo hablé mucho con él en Indianápolis. ¿Okay?
87, los Panamericanos.
87, los Panamericanos, que ellos lo ganaron. ¿Okay? Uh-huh. Y en aquella etapa yo estuve días que estuve viviendo en la Villa Olímpica, pedí vivir en la Villa Olímpica, la Villa Panamericana.
¿Coincidiste entonces ahí con Juanita Isa, no?
Sí, con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto...
Mírenmela con qué sale Edelmio Navas.
No, te decía Juanita Isa porque hizo buen trabajo.
Sí, sí. No, Juanita Isa le cayeron los esbirros del régimen en Cuba, le cayeron a palo, le dieron un golpe a Juanita. Le lesionaron una pierna, pero una cosa tremenda.
No me interrumpa, okay. Rafael, por favor. Okay.
Y por cierto, a otro muchacho, que es la gente esta que era de la trova, nueva trova cubana, lo agarró este que se llama Fulanito González, un heavyweight, que después vino para acá y peleó aquí en Estados Unidos y todas esas cosas. Este muchacho Tamayo, Pedro Tamayo, creo que se llama. Muchacho flaquito, chiquito, guitarrista, vaya. Fíjate que lo levantó por un pie, okay, lo tiró en el piso. Yo estaba fue en el boxeo. Yo estaba de un lado del ring que las luces no te dejaban ver. Yo no sé qué estaba pasando del otro lado. Después me enteré de eso. Y otro que se llama Félix Toledo, que le dieron sentado arriba, el grupo de birros eso. Muchos de los que son ahora están aquí en el exilio, boxeador y ex pelotero. Eran la tropa de choque esa que le golpearon a los muchachos, las mujeres indefensas, en todo eso. Esa es la realidad. Eso es lo que tú querías acordarte de Neapolis, Edemio. ¿Ok? Eso fue lo que son los esbirros esos que iban a golpear y hacer las cosas y salir. Muy bien, pero bueno, eso es otra cosa.
En conclusión, que desde que me dijeron a mí en Portland, Oregón, en el año, esto fue en el, por supuesto que un año antes de las Olimpiadas, en el 91. Oye, Estados Unidos nunca va a perder ni un solo partido de baloncesto de ahora en adelante en competencia internacional. Desde entonces, han perdido más de 30. ¿Okay?
Pero ha sido porque ha crecido el basquetbol internacional.
Correcto.
Okay. Repito, ya han pasado 28 años, ¿eh? Como sí. Se va el tiempo, ¿verdad?
Como se va el tiempo.
Éramos unos niños en esa época.
Muy bien, ahora le vamos a pedir a Mr. Coca que nos ponga la número 2. la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En su versión en español, en su página digital El Béisbol de las Grandes Ligas, publica esta tarde una buena entrevista con el pitcher zurdo cubano Sionel Pérez, que está en este momento, que fue contratado por los Astros de Houston y el año pasado lanzó en la sucursal AA Corpus Christi allá en Texas con los Astros de Houston, ganando 6, perdió 1. Con efectividad impresionante, 1.98, sí. 83 ponches en 68 partidos, perdón, innings lanzados. Y luego fue a la AAA en Fresno, no le fue tan bien, efectividad 3.38, sigue siendo mejor que el 90% de los pitchers.
Es verdad,
actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Este zurdo de 22 años de edad va a tratar de ocupar el último puesto en la rotación de pitcheo de los Astros de Houston, será invitado a los campos de pretemporada y dicen los expertos en la materia que su bola rápida ha subido desde que lanzó en Cuba, que era por ahí de 92, cuando estaba lanzando con Matanzas en la Serie Nacional, ahora está por 96, 97 millas por hora.
De forma sostenida.
Así, de forma sostenida, y él cree y él está confiado en que tarde o temprano se va a unir al cuerpo de picheo de los Astros de Houston.
Bueno, déjame decirte que Sionel Pérez es de Boca de Camarioca, una ciudad pequeña ahí que está entre la ciudad de Matanzas y la bella Playa Azul del Varadero. Un pobladito pequeño, digamos, yo creo que debe tener alrededor de 8 o 10 mil personas. Sí. Hay muchos pecadores
ya,
en
ya
esa
tiene
zona.
Tanto, ¿verdad? Cuando yo estaba allá no tenía, era menos todavía.
Sí, sí. Y este muchacho, desde que tenía edad prácticamente juvenil, sobresalió en el equipo de Matanzas y con solamente 17 años pudo formar parte del equipo de Matanzas, que en esa época dirigía el ya retirado manager Víctor Mesa, cuando Mesa llevó durante 5 o 6 años al equipo yumurino a la postemporada. Nunca ganó, pero bueno, al menos llevó al equipo de Matanzas a series playoff después que ese equipo había estado durante más de una década sin estar presente en una postemporada. Y este muchacho, todo el mundo decía de que iba a ser un fenómeno, gran prospecto, un pitcher zurdo, como el señor Pepito, una recta que apenas alcanzaba las 91, 92 millas por hora. Y bueno, llegó al equipo de Houston, inmediatamente lo firmaron. No le dieron un contrato grande desde el punto de vista económico, porque llegó con 19 años. Pero su recta, como señaló Pepito, ya ha aumentado alrededor de 97 millas por hora. Va a ser invitado al campo de entrenamiento. Y a propósito, Pérez está participando en un programa de las Grandes Ligas para novatos, para peloteros prospectos, y también invitado por la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, un programa de orientación para los jóvenes que están cerca de establecerse en las Grandes Ligas. Y el muchacho dijo que realmente su gran meta va a ser formar parte del equipo de los Astros de Houston, el equipo grande. Él decía de que ya probó el azúcar, el melado de las Grandes Ligas.
¿Y le gustó?
Le gustó, por supuesto. Lanzó 11 entradas y un tercio. Entre julio y septiembre del pasado año lo subieron o bajaron a la clase AAA y su efectividad fue de 3.97. Yo creo que se le va a hacer muy difícil formar parte del equipo, del roster de 25 peloteros este año para el equipo del Houston, pero yo creo que ya en un futuro no muy lejano, digamos para el 2020, sí va a poder establecerse en las Grandes Ligas, porque aún necesita mucho tiempo en liga menor para aprender muchas cosas.
Tiene 19 años, sí. Así que no hay problema.
No, ahora tiene 22, firmó cuando tenía 19 años. Pero yo creo que este año no va a estar listo. Quizás en septiembre lo suban de nuevo, agosto, dependiendo de las necesidades que tenga el equipo del Houston. Pero formar parte del roster de 25 peloteros, si no está en el roster de 40, está como invitado, realmente va a ser muy difícil. No es imposible, a lo mejor lo vemos en una pretemporada brillante, hace buen trabajo, y la gerencia, el manager Hitch, decide que tiene condiciones para abrir en el roster de 25 peloteros. Sí, pero no, en mi opinión personal, creo que todavía no está preparado, al menos para comenzar como miembro del roster de 25 peloteros.
Y posiblemente a lo mejor si le dan un chance en septiembre, cuando se amplíe. Sí,
ya se lo dieron. No hizo mal trabajo, pero sí. Lo tiene que llevar poco a poco.
Claro.
No, 22 años, prácticamente es un niño, lleva sí. un par de años aquí.
Bueno, hemos visto que se han apurado mucho con los piches, con los jugadores cubanos, tanto piches como otros, muchas veces sí. se han apurado y lo han llevado demasiado rápido a grandes ligas. Yo creo que eso lo ha afectado, uh-huh. porque el caso de Moncada, yo creo que es ese. Moncada tenía una fama tan grande que era lo mejor del mundo, en serio. Yo creo que ese muchacho necesitaba más tiempo para madurarse, porque las condiciones aparentemente sí las tiene, pero llegó y no ha cuajado realidad. Sí. Y posiblemente le haga un daño.
¿Qué pasa con Moncada? Que por primera vez en toda la historia, esto no va a pasar más, eso te lo aseguro yo, al menos en los próximos 100 años, por primera vez una organización de grandes ligas le dio un contrato a un pelotero de apenas 18 años y medio y de bonificación le dio $32,250,000 solamente por firmar. Ya eso no lo vamos a ver porque ahora los equipos lo que tienen para firmas internacionales no a veces son 2, 3, 6 millones, 7 millones, claro. el que tiene más. Este año los Marlins para contratar, o sea, en el 2018, para contratar en noviembre pasado a los hermanos Mesa, a Víctor Mesa Jr. y a Víctor, tuvieron que hacer algunas gestiones con otros equipos, enviar peloteros de Liga Menor para recibir un dinerito por aquí, un dinerito por allá, claro. y reunir 5 millones para Víctor y 1 millón para Víctor Mesa Jr. Así que eso de darle 32 millones, no lo vamos a ver más, ¿verdad, Pepito?
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, estábamos hablando ayer de Dallas Keuchel, para nosotros el tercer agente libre más codiciado de esta temporada muerta. Bueno, justamente hoy parece que el béisbol de las grandes ligas, estaba escuchando Radio Martí, porque hoy mismo están publicando que la razón por la cual Dallas Keuchel, ese pitcher zurdo de los Astros de Houston, que fue premio Cy Young de la Liga Americana en el año 2015, y fue el que le ganó en el Yankee Stadium a los Yankees de Nueva York en el Wild Card de la Liga Americana ese mismo año. Ustedes recordarán que lanzó 8 entradas y los blanqueó 3-0. Bueno, da la casualidad que Ken Rosenthal es uno de los cronistas deportivos más influencia en el béisbol de las grandes ligas. Él escribe justamente para la página oficial. Dice que Dallas Keuchel todavía no ha negociado como debería de negociar porque está esperando a ver qué pasa con Manny Machado y con Bryce Harper. Estoy leyendo en este momento el artículo. Una vez, él está confiado, Dallas Keuchel, el zurdo, que una vez de que firme Manny Machado, justamente me están dando ahora, el Cepillo Carrillo nos está dando aquí la noticia de última hora sí. de que Manny Machado y los Medias Blancas de Chicago están más cerca que nunca sí. de firmar un contrato valorado en más de $300 millones.
Dólares
norteamericanos.
No son pesos colombianos,
Pepito. Son dólares norteamericanos, verdes por atrás y blanco por delante.
Imagínate que está $3,200 por un dólar. Bueno, yo creo que si logra firmar este contrato, digamos, de 300 millones, Manny Machado, su esposa, que es la hermana de John de Alonso, una gran cubanaza de La Habana, al menos esta generación, los hijos, los nietos y los bisnietos sí. de los Machado pero, y los Alonso no van a tener ningún problema. Claro, si utilizan bien el dinero, se lo invierten bien, porque si se lo das a Bezos, de aquí a 10 años Bezos tiene 5 billones de dólares.
Ahora, lo que está diciendo aquí es todo lo contrario, perdone. Está diciendo, de acuerdo a Manfred, el escritor de Manfred, John Hyman es un tipo muy respetado aquí. Sí. Ni los Phillies, ni las Medias Blancas han ofrecido nada cerca de 300 millones a Manny Machado. Yo no sé qué están hablando.
Aquí viene plan B,
dice Carrillo.
Si los Phillies y los Medias Blancas no consiguen sí. a Manny,
claro,
están hablando de bustacas.
Este está en el bullpen.
Buen tercera base, me gusta.
Sí, esto es novela, esto todos los días.
Y Mike sí. Mustakas, imagínate sí. tú, que a propósito, yo te voy a decir una cosa, dólar por dólar, Mike Mustakas,
Cuidado,
que es mejor pelotero que Manny Machado, sin todos los problemas que te va a traer Manny Machado.
Exactamente. Bueno, como tercera base, yo me quedo con Machado. Como torpedero, bueno, jugando en el campo corto, yo creo que hay algunos torpederos que son mejores defensivos. Yo diría Denny Echavarría, cubano, que ahora está en Cuba a propósito.
No, hay muchos que son mejores.
Hay muchos que son mejores. Ahora, con el bate, Machado está por encima de Mustakas.
Sí,
lo que veo a Mustakas, más seguro, más asentado en tercera base que Machado, ¿verdad?
Bueno, Mustakas es una tercera base, punto. Sí. Machado es un shortstop que quiere jugar tercera base o que le ponen jugar tercera base, un tipo alto, fuerte, con poder, y lo ponen en eso. Pero Ayer estuve diciendo yo que yo no creía que llegaran a 300 millones. A lo mejor llegan, pero yo dudo que ese cuento de 300 millones es muy bonito hablarlo y le van a dar más de 300 millones. ¿Para qué lo que dice es todo lo contrario? Okay.
Es de mí, no me embarque de esa manera.
Ajá, acá está Pepe que te dice, no, que te van más de 300 millones. Está igual que Guajiro Peña, que lee una cosa y dice otra. O por lo menos que...
No, están cerca. Vamos a ver.
No, aquí no dicen que están cerca. Lo que te dice es que no están cerca.
No, okay, pero...
Dice, according to Fanny John Hyman, sí. Neither the Phillies nor the White Sox offer close to 300. No están ni cerca.
Es verdad, esto es una fuente, pero si ustedes ven el béisbol, yo tengo todo el día puesto en la casa y en el trabajo el canal del béisbol de las Grandes Ligas, que le pertenece justamente a la MLB, y yo tampoco creo que llegue a 300 millones, pero se ha hablado que si el contrato es de por lo menos 10 temporadas, y eso es lo que está buscando Manny Machado, pudiera llegar cerca de los 300 millones.
No, porque si tiene 10 temporadas, yo me imagino que le paguen cerca de 25 millones por año.
Eso es lo que yo pienso.
Y esos son 250 millones.
Él está buscando alrededor de 28 o 29 millones, pegado a los 30 millones. Dinero buscando, para la familia Machado.
Yo estoy buscando eso también.
Sí. Bueno, Shelby Miller, señores, llegó a un acuerdo con el equipo de los Vigilantes de Texas, según informó Ken Rosenthal de MLB Network. El contrato será por 2 millones, pero Miller pudiera incluso ganar más incentivos por su desempeño. Aunque bueno, esto lo informó Ken Rosenthal, pero el equipo hasta el momento no ha confirmado el acuerdo. Reitero, una nota de Ken Rosenthal de las Grandes Ligas.
Sí, como dijo Pepe, ese es uno. Por cierto, este Hyman que habló lo de Machado y el Rosenthal posiblemente sean las dos personas más disímiles físicamente que hay. Rosenthal es de medir 3 pies y medio. Y el otro Jaime mide como 6'6". Sí. Los dos son cronistas y trabajan juntos. Y yo creo que le da una banqueta grande a Rosenthal para que no luzca el tiquitico, ¿no?
Lo que son periodistas que tienen muchos contactos a nivel de gerencia de Grandes Ligas.
Sí, correcto. Sí, exactamente. Cada vez que Rosenthal pone en su página de rumores, pudiera ser que XY equipo firme a AB pelotero, generalmente lo terminan firmando.
Totalmente, sí. Porque la gente tiene confianza en él. Aparentemente él es muy discreto, él llega a un acuerdo lo que va a decir, lo que no va a decir, y no está hablando bobería. Entonces hay que oírlo. Yo soy uno de los individuos que más sigo aquí.
Uh-huh. Así mismo.
Muy bien, entonces ya saben, en este momento los Phillies y los Medias Blancas están contemplando la idea del plan B, que sería Mike Moustakas. Yo le voy a decir una cosa, yo soy fanático de Mike Moustakas.
Primero, a mí me gusta como okay. Tercera base.
Primero tiene un público tremendo.
Sí.
The Moose.
Cada vez que hace una jugada defensiva o conecta un hit, hacen Moose. Sí. No lo están abucheando, están diciendo Mike Moustakas. Sí. Me están diciendo, damas y caballeros, que tenemos que hacer nuestro primer breve informativo. Así que le damos el paso. Es Bruno Tokarz, ¿verdad? Parece que sí va a ser Bruno Tokarz, damas y caballeros. Están escuchando Radio Martí, al duro y sin guantes. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El régimen de Cuba sigue sin ofrecer soluciones a la población ante la escasez de alimentos básicos, tales como el pan y los huevos. Rafael Martínez Sixto llamó a Cuba e indagó sobre la situación.
Escasez, o como dicen en Cuba, el pan y el huevo están perdidos. Para muchos cubanos, como Joel Espinosa e Iliana Hernández, lo que se está viviendo en Cuba es el comienzo de otro periodo especial.
No hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación. Estamos pasando por un periodo que no sé si es parecido al periodo especial, pero estamos muy mal con el abastecimiento de la alimentación.
Lo que más golpea es el pan. La bloguera y comunicadora Iliana Hernández vive en La Habana.
Siguen sin vender el pan por la libre. El único pan que se está vendiendo es el pan que viene por la libre. Y cuando aparece el pan por la libre, que antes costaba 5, se lo venden en 15 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa retrata la misma situación.
Hay personas que hacen cola en el pan de días anteriores para poder comprar el pan liberado. El pan redondo, este pan de la población normal, tiene una tan pésima calidad que lo compras por la mañana y por la tarde, en ocasiones ya está medio verdoso, que no se puede prácticamente ingerir.
Y viene con la misma mala calidad de siempre, con muy mala calidad, y es lo que se tiene que conformar la población.
Eso en cuanto al pan. ¿Qué dejamos para el huevo?
El huevo no habla. Ya el huevo parece un plato exótico acá en Cuba. Los huevos que venden normados una vez al mes y cuando estén disponibles.
El huevo por la libreta en La Habana es a 10 huevos por personas al mes.
Y curiosamente, toda esta crisis está pasando mientras en el Hotel Iberoestar Grand Packard en La Habana se celebra un evento culinario de lujo organizado por Luis Cuesta Peraza, la esposa de Díaz-Canel, con amplia repercusión en la prensa oficial. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Cuba comunista tiene el gobierno más autoritario de la América Latina en el año 2018, según el índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist. El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso del poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, y con la persistencia de su único partido político permitido, el Partido Comunista. Dos gobiernos latinoamericanos, Uruguay y Costa Rica, quedaron entre las primeras 20 naciones con más garantías democráticas que encabezan Noruega, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda y Dinamarca. Los analistas de The Economist toman en cuenta para hacer la lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Además de la falta de libertades, el cubano protesta por la crisis en los alimentos y medicamentos. El cuentapropista Joel Espinosa nos hace llegar su testimonio de lo que enfrenta a la población en la ciudad de Santa Clara, sobre todo en relación con la escasez de medicamentos.
Es tanta la necesidad de medicamentos, alimentación, la necesidad de transportación, es decir que estamos viviendo una crisis bastante, bastante dura, donde los más perjudicados somos nosotros los cubanos a pie. Continúa la problemática con los medicamentos, es decir, las colas por días esperando a comprar los medicamentos que están relacionados con la presión arterial, los medicamentos que se toman para calmantes. La población se está quejando a diario acá de esta situación que estábamos enfrentando. La situación es bastante negra. Este 2019 nos está aplastando tan fuerte como culminó el 2018. Es decir, que no hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación.
El embajador de Corea del Sur en los Estados Unidos cree que habrá un segundo encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Durante una conferencia realizada en el Instituto Hudson de la ciudad de Washington, el embajador Cho Yun-ye dijo que Trump, o sea, el presidente Trump y el dictador Kim Jong-un van a reunirse porque el tren ya se está moviendo. Aunque todavía no hay una fecha exacta para el encuentro, el embajador de Corea del Sur dice que la visita de Kim a China es una buena señal y que ve muy difícil que el tren pueda ser detenido. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Y aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Bruno está triste, Bruno Tócaras.
Muchas gracias, Pepe. La princesa está triste. Muy bien, el equipo de Indiana, los Pacers, ayer dieron cuenta 123-115 de los Cavaliers de Cleveland, que desde que se mudó de ahí LeBron James, esta gente no le gana ni a los Tiburones de Bejucal. Tadeo Jones fue el mejor anotador del equipo de Indiana con 26 puntos. Jordan Clarkson anotó 26 también, pero para Cleveland. Los 76 de Filadelfia le ganaron 132-115 a los Wizards de Washington. Landry Shamet fue el mejor anotador por Filadelfia con 29 puntos y Bradley Beal anotó 28 para Washington. Los Nuggets de Denver visitaron al Miami Heat aquí en Miami y tuvieron la poca cortesía de ganarle 103-99 aquí en el patio de Miami. Nikola Jokic anotó 29 puntos para Denver. Dion Waiters, 15 puntos para Miami. Fue el mejor anotador, por cierto, Dion Waiters. Es la primera semana que juega con el Miami Heat. Ha estado lesionado desde el año pasado. Y la primera vez que queda en más de un año como el que más anotó. Y anotó solamente 15 puntos. Sí, por mucho tiempo fue, el año pasado, el mejor anotador del equipo de Miami. Hoy en día Richardson es el mejor anotador. Dos muchachos jovencitos, así que si ese se recupera de sus lesiones, tiene un grupo de dos guards, Richardson y Wade, con un aro tremendo los dos, son grandes anotadores, y de este equipo puede madurar y convertirse el año que viene, quizás en un equipo mucho mejor. Bueno, los Raptors de Toronto, por su parte, dieron cuenta 104-101 de los Halcones de Atlanta, eso fue jugando en Toronto. Kevin Leonard, 31 puntos para Toronto, John Collins, 21 puntos para el equipo de Atlanta. Los Timberwolves de Minnesota visitaron al equipo de Oklahoma, y le ganaron su propia casa con un marcador de 119-117. Una canastica de ventaja. Andrew Wiggins anotó 40 puntos para Minnesota. Este muchacho fue hace 3 años el primero que escogieron en el draft de la NBA. Ya es un veterano, tiene 3 años ya, pero siempre fue bueno desde el primer día. Paul George fue el mejor anotador por el equipo de Oklahoma con 27 puntos. Los Soles de Phoenix le ganaron a Sacramento jugando en Phoenix 115-111. Kelly Oubre Jr., 26 puntos para Filadelfia. De Aaron Fox, 24 para el equipo de Sacramento. Los campeones de Golden State patearon a los Knicks de Nueva York jugando en Oakland. 122-95 terminó el partido. Klay Thompson anotó 43 puntos para Golden State y Mario Hezonja anotó 19 para los Knicks. Los Clippers de Los Ángeles, en el último juego de la jornada, se impusieron 128-109 a los Hornets de Charlotte. Luke Williams anotó 27 puntos para los Clippers. Malik Monk, 24 para Charlotte. Bueno, ahí hay unos cuantos juegos, ya empezaron algunos. A las 7 empezaron 2. Los Pacers de Indiana están jugando en Boston con los Celtics. El equipo de Filadelfia, los 76, juega en Washington con los Wizards. A las 7 comenzó el equipo de Atlanta a jugar en Brooklyn con los Nets. A las 8, dentro de un ratico, empiezan 3 juegos. Los Bucks de Milwaukee juegan en Houston con los Rockets, que están en una racha ganadora. El equipo de San Antonio, las espuelas, juegan con Memphis, con los Grizzlies, y los Cavaliers de Cleveland van a que los Pelícanos de New Orleans den pau pau allí en New Orleans. A las 8:30 hay un juego que son los Soles de Phoenix jugando en Dallas con los Mavericks. A las 9 el Magic de Orlando está en Utah jugando con el Jazz. A las 10 los Bulls de Chicago visitan a Portland en Oregon a jugar con los Trailblazers. Y finalmente los Pistons de Detroit estarán en Los Ángeles jugando con los Lakers. Son los juegos que van a haber esta noche. Y los Rockets de Houston intercambiaron el guardia Michael Carter Williams y dinero en efectivo a los Bulls de Chicago en una maniobra de tope salarial, buscando bajar la nómina. Chicago también enviará a Houston una futura selección de segunda ronda protegida, o sea, se no la puede quitar nadie. Este acuerdo le ahorra a los Rockets 2.6 millones de dólares en pago de impuestos de lujo, porque bajan la nómina, no van a pagar mucho menos, pero si salen, bajan la cantidad de exceso que tiene y van a reducir la factura del equipo de 16.3 millones a 13.7 millones. Los Bulls también eliminarán a la escolta Mark Shannon Brooks, quien fue adquirido en un acuerdo con Memphis la semana pasada. Y les dije allá que Dwayne Wade consiguió el triple número 500 de su carrera. Eso lo pone en una lista muy interesante. Wade se unió a Michael Jordan y a LeBron James como los únicos jugadores en la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos, 5.000 asistencias, 4.000 rebotes, 1.500 robos y 500 tiros de 3 puntos. ¿Ok? Este fue en el juego, el penúltimo juego de Wade, en que el Heat, a pesar de eso, fue derrotado por los Halcones 116-82. Pepe vio el juego este y no le gustó nada, en realidad.
Así es. Así okay. es. Muchas gracias, Rafael, por ese resumen de la NBA. Y ahora viene Edemio Navas González con su segmento favorito, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Y bueno, ya las negociaciones para el combate entre el argentino, el invicto Brian Castaño, y el cubano Erislandy Lara se encuentran realmente muy adelantadas. Se espera que este combate se realice el 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York. Y todo parece indicar de que será por el título, por el cetro regular del peso super welter hasta 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde hace varios meses se está negociando el combate entre el argentino Castaño y el guantanamero Lara. Y de hecho se habló de un acuerdo de palabra para hacer el combate en el presente mes de enero, pero la agenda de la compañía Premier Boxing Champion los fue llevando poco a poco hasta el mes de marzo y todo indica que será el día 2 en Brooklyn, Nueva York. El argentino Castaño está invicto en 15 combates profesionales, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida. La pelea ante de Lara será sin duda una pelea muy interesante si tenemos en cuenta de que Castaño ya fue campeón interino de la AMB en el peso super welter desde noviembre del año 2016, cuando época en la cual precisamente Lara fue campeón mundial dentro de la OMB, campeón absoluto. Y en el caso de Castaño, fue elevado en la primera mitad del pasado año a monarca regular de la AMB en el peso super welter. Tanto en el 2017 como en el 2018, el argentino Castaño combatió en solo una oportunidad. Derrotó en Francia a Michael Soro y también a Cedric Vito, pero no fueron rivales de la calidad que tiene el cubano Erislandy Lara. Un peleador, ya un campeón mundial profesional, más bien es campeón, fue titular mundial a nivel amateur, campeón en muchos eventos internacionales. Y bueno, no ganó el título continental en el 2007 en Río de Janeiro, porque antes de debutar se fue del hotel con Guillermo Rondot. No tuvo tiempo de regresar a debutar en los Panamericanos. Fue sancionado por la Federación Cubana de Boxeo. Y bueno, todo el mundo después conoce de que tanto Lara como Guillermo Rondot se fueron de Cuba. Y en el caso de Lara, se convirtió rápido en campeón mundial. Y Guillermo Rondot fue monarca del mundo hasta diciembre del año 2016, cuando perdió su pelea ante Vasyl Lomachenko, el peleador de Ucrania. Lara tiene 25 victorias, ha entablado dos peleas, tiene 3 derrotas y ganó 14 por la vía rápida. Y bueno, perdió su penúltima pelea ante el norteamericano Jarek Hur el año pasado, y de esa forma el cubano perdió el título mundial después de que a último momento, con una caída dramática, le sacaron el combate unificatorio al cubano Lara y significó un doloroso fracaso para el peleador de Guantánamo, que reside hace varios años en San Antonio, estado de Texas, y también está viviendo en la zona esa, en los suburbios de Houston. Así que esperamos una gran victoria del cubano Lara, porque necesita volver a ser entre los grandes. Cuba hasta el año 2018 tuvo a 6 campeones mundiales, sin embargo, todos fueron perdiendo poco a poco. Otro de los detalles por definir en estas negociaciones es si la pelea será transmitida por la cadena de televisión, por cable Showtime o por Fox Sport One. Pero esto es una decisión que tendrá que hacer Al Heyman y su compañía. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
No hubo Liga Española, pero sí hubo Copa del Rey. Pues vamos a explicar primero lo que significa exactamente. La Copa del Rey es básicamente el campeonato de la Copa de la Liga. Tenemos la Liga de España, que son 38 partidos, todo el mundo contra todo el mundo en casa y fuera de casa. Y luego tenemos la Copa, que le da oportunidad a equipos de la segunda división de jugar, y es un trofeo lindo, pero vamos a ser sinceros, es un trofeo no de segunda, yo diría que de tercera categoría, porque de segunda categoría está la Europa League. De cualquier manera, el Real Madrid, el Barcelona y todos los equipos de la primera división siempre están detrás de la Copa del Rey, porque ganar el doblete, que significa la Liga y la Copa, pues no es cualquiera el que lo hace, y ganar el triplete, que es la Liga, la Copa y la Champions, pues eso ocurre muy de vez en cuando. El Barcelona ya lo ha logrado. En la Copa del Rey esta tarde, el Atlético de Madrid fue a Cataluña y empató contra el Girona 1-1, gracias a un gol de Griezmann por parte del Atlético de Madrid. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta. Este fue el encuentro de ida que se jugó en Girona. Se va a jugar en la capital del estado, el encuentro de vuelta dentro de un par de semanas. El Getafe derrotó en casa al Valladolid 1-0. El Villarreal de Castellón y el Español empataron 2-2 en Villarreal. El Real Madrid se recuperó de la paliza que sufrió en el Santiago Bernabéu el domingo, y en casa esta tarde derrotó 3-0 al Leganés con goles de Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Junior en el minuto 77. ¿Qué significa esto? No, que ya el Real Madrid prácticamente tiene asegurado su clasificación a la próxima ronda de la Copa del Rey. Que como les dije, ganar la Copa del Rey para el Real Madrid, pues sí, es un trofeo bonito para poner en la vitrina, pero no es la Liga y no es la Champions. Trofeos de primera categoría: la Liga Española, la Liga Inglesa, la Bundesliga de Alemania, la Liga Italiana, la Liga Francesa, la Champions League y la Copa Mundial de Fútbol. Esos son de primera categoría. De segunda categoría, el Mundial de Clubes que acaba de ganar el Real Madrid. Segunda categoría, pero no es cualquiera que lo gana, y solamente participan los campeones de cada federación. Están las ligas de Portugal, las ligas de Holanda, que para esos partidos, para esos países, es la máxima liga de la nación, pero seamos sinceros, no se puede comparar hoy en día la liga de Bélgica contra la liga de Alemania, la Bundesliga. Es que no hay comparación. La liga de Escocia, por ejemplo, tiene su orgullo, tiene 120 años de historia, pero no rinde y no genera el dinero que genera la liga inglesa, por ejemplo. Así que esos son trofeos de segunda categoría. Y de tercera categoría está la Copa del Rey, la Copa de la Liga Inglesa, la Copa del Scudetto, la Copa de Cataluña, cosas así, que es interesante, se puede ganar, te dan millones de euros por participar y por ganar, pero no es lo mismo que ganar la Liga ni ganar la Champions League. Esta tarde el Manchester City derrotó, oigan esto, 9-0 al Burton Albion. ¿Oyeron bien? 9-0 en la Copa de la Liga Inglesa, la Carabao Cup en Inglaterra. En la Copa Francesa, el Mónaco empató contra el Stade de Reims 1-1. El Burdeos derrotó a Le Havre 1-0. Y el Wycamp derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain. ¿Oyeron bien? El Paris Saint-Germain perdió esta tarde, pese a que Neymar metió un gol, perdió contra el totalmente desconocido equipo de Wycamp 2-1 en la Copa de la Liga Francesa. Así que ahora, ¿sería este el mismo equipo que el Paris Saint-Germain va a poner en la Champions League contra el Real Madrid? Yo les aseguro que no. En la Copa del Rey, así como en la Copa de la Liga Francesa Inglesa, generalmente juegan varios suplentes. Les estoy diciendo de los 11, quizás 6, 7 suplentes juegan en la Copa de la Liga o la Copa del Rey. Así que, de cualquier manera, para el Real Madrid, en esta temporada que ya yo no creo que gane la Liga y no sé si va a ganar la Champions, la Copa del Rey es lo único que le pudiera quedar con certeza y que puedan competir. Muy bien, ahora sí, damas y caballeros, viene la sección favorita de mucha gente en Cuba. El fútbol americano, la NFL. Continúa la segunda ronda de la postemporada, la NFL, con 4 partidos este fin de semana y se nos hace la boca agua.
Sobre sí, todo señor. A Carrillo, el cuarto bate, está satisfecho, contento, feliz con la postemporada.
Pero no son los Redskins, así que
no. No van en esa fiesta.
Él vivió y nació cerca de Filadelfia. Le va al equipo Filadelfia.
No tan cerca. Son como 300 kilómetros.
Vaya, ¿cómo decirte que tú naciste cerca de Camagüey?
Y vivo, en Santo Espíritu.
Sí, exactamente. Más entre Santo Espíritu y Holguiño creo que hay menos distancia que entre Nueva York y Filadelfia. Muy bien, tengo que decirte una cosa de la cosa del fútbol y del Real Madrid antes de empezar en el fútbol troglodita de aquí comparado con la cosa fina del fútbol internacional. En estos días estabas diciendo que a Florentino Pérez le están pidiendo que renuncie en la calle. Yo quiero decirte para los oyentes que no sé si sabe cómo funciona el Real Madrid. El Real Madrid es una corporación, como había en Cuba antes, de los clubes privados, en que hay accionistas que han comprado una acción y que esos accionistas forman una junta directora. Esa junta directora es la que escogen el individuo por un periodo de tiempo. Y ese individuo fue escogido por esa persona. El individuo que escogieron fue a Florentino Pérez hace un tiempo.
Correcto.
¿Cierto? Correcto. Él es el número uno, el CEO de una de las compañías de construcción más grandes del mundo.
Correcto.
Aparte del Real Madrid. Y la única gente que pueden sacar a Florentino ahí son los individuos.
Que son 98,000 dueños. El Real Madrid no tiene un dueño. No, tiene 98,000.
No, sí, pero esos son miembros. Sí. No son miembros. Hay un grupo que son la junta de directores, sí, que además tienen, vamos a decir, intereses económicos ahí. Esa gente son los que ponen. El Real Madrid es como una corporación, uh-huh, con miembros, como hay muchas cosas, ¿no?
Y en este país lo único que se asemeja son los empacadores de Green Bay, que también son una sociedad
exactamente
anónima.
Exactamente, sí, sí. Y tienen un presidente y un tipo que tiene un sueldo y otro tipo que es uno de los accionistas. A lo mejor, bueno, Green Bay es más democrático todavía.
Que a propósito, el stadium de Green Bay tiene una capacidad para alrededor de 100,000 personas. A veces asisten 102,000 y la ciudad tiene menos de 90,000 personas.
Porque todo el mundo ahí. Eso es lo único que hay que hacer en Green Bay, vamos a estar claros, sobre todo en invierno. Muy bien, vamos a hablar un poco de fútbol americano. Y esta semana ha sido... después le voy a dar los juegos estos que ya los dimos ayer con la ayuda de Pepe, que a mí no me salían en realidad, yo digo las cosas como son. Pero primero que todo decirle que esta semana ha sido de cambio de directores técnicos, como dicen, de coach.
La botadera de directores técnicos.
Exactamente. Y vamos a hablar de los que han nombrado. Uno dice, nombraron a fulano de tal, pero claro, cuando nombraron a fulano que votaron a Sutano, ¿no? Eso no hay. Los Broncos de Denver... contrataron a Vic Fangio como su tercer coach este miércoles, o sea, eso fue hoy mismo. va a ser por 4 años, incluye un 5º año en opción, o sea, puede ser. Esto, la primera vez que ha sido coach principal Fangio, lo que ha sido un buen corredor de automóviles.
Juan Manuel Fangio.
Exactamente, el pariente lejano. Esto, y, pero así, no ha sido coach en primer, vamos a decir, coach titular, ni en los profesionales, ni en la universidad. Él reemplaza a Vance Joseph. Así que la noticia no dice que votaron a Vance Joseph, sino que nombraron a Vic Fangio. Pero evidentemente votaron a Vance Joseph y llamaron a este Vic Fangio. Joseph tuvo un récord de 11 ganados y 21 perdidos en 2 temporadas con los Broncos. Fangio tiene 60 años y se pasó las últimas 4 temporadas como coordinador defensivo de los Osos de Chicago y los llevó a ser el equipo número 1 en anotarse defensa en el año 2018. O sea, este año que terminamos, o sea que el Nido es un triunfador en eso. La experiencia anterior de Fangio incluye 4 años como el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco, y antes de eso estaba con los Rams de Baltimore, los Tejanos de Houston, los Colts de Nápoles, las Panteras de Carolina y los Santos de New Orleans. Los Broncos no han llegado al playoff desde su año en que ganaron el Super Bowl 50, y eso estaba bajo el coach Kubiak en esa etapa. Muy bien, ese fue el primero que entró y el primero que salió. Los Bucaneros de Tampa oficialmente anunciaron que han contratado a Bruce Arians como su coach número 12 en la historia de la franquicia. Eso fue ayer por la tarde. Las dos partes llegaron a un acuerdo de 4 años con una opción de 5º año hasta el año 2023. Esto, como Arias se retiró de fútbol después del año 2017, pues ellos tienen que hacer un negocio con los Cardenales que estaban de Arizona, ahí donde estaba este hombre que se retiró, y le han tenido los Bucaneros de Tampa de darle un turno en el draft de 2019 a cambio de que ellos le dieran los derechos a este hombre. Cosa interesante, se retiró de los Cardenales, pero para contratar al otro equipo, los Cardenales tienen que darle permiso, ¿okay? Y entonces le costó un turno en el draft, en la lotería, que puede ser muy importante. Y el nuevo coordinador que va a trabajar con este hombre, con Arias, se llama Byron Leftwich. Ok, y los Browns de Cleveland nombraron a su coordinador ofensivo Freddie Kitchens, o sea, Francisco Cocina, como el nuevo coach principal. También eso fue hoy, así que hoy ha sido el Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Correcto, damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una breve pausa. Aquí viene las noticias con Bruno Tocas.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Pacientes y acompañantes de un hospital de La Habana graban imágenes y dan testimonio de su estadía en el centro entre insectos. Uno de ellos contrasta su experiencia en Cuba con la imagen que proyecta el gobierno sobre las misiones médicas. Amado Gil presenta los testimonios en el siguiente reportaje.
Las imágenes, aunque impactantes, no son nuevas para muchos cubanos. Cucarachas caminando por las paredes y por encima de una mesa con alimentos en una sala del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, la antigua Benéfica, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Judith Interñán es una paciente recién operada y, según le dijo a la agencia de noticias Cubanet, antes de operarse se contagió con piojos allí en el hospital. Hubo primero que quitarle los piojos y después operarla.
Tuvieron que cortarme todo el pelo para poderme operar, pero piojera.
¿Dónde es que has visto las cucarachas, los ratones? ¿Por qué parte?
La cama, se cuelan por aquí, dentro de eso de la luz. Lo mismo guayabitos, que ratones grandes. A veces aquí los pacientes tienen que limpiar.
El reportaje de Cubanet, del periodista Vladimir Turró, va a otra sala de la Benéfica. Allí está Carlos Alberto Fernández cuidando a su anciano abuelo.
Hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, las cucarachas. Él estuvo como 10 días en terapia y también yo... No, los ratones y cucarachas también tuvo que estar al tanto de todo, como él tenía la boca abierta, estaba casi inconsciente, podía tragarse.
Entre tanto, Interñán se queja también del servicio que recibe y contrasta lo que está viviendo con la imagen que da el gobierno con sus misiones médicas internacionales.
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué.
En la página digital del Ministerio de Salud Pública de Cuba reza: el Hospital Universitario Miguel Enríquez tiene la misión de lograr satisfacer los requerimientos desde el punto de vista clínico-quirúrgico de la población de los municipios que atendemos con un elevado nivel de profesionalidad y humanismo. Amado Gil, Radio Martí.
Por primera vez, una cubano-americana prestó juramento el martes como vicegobernadora del estado de la Florida en la ceremonia en la que tomó posesión el nuevo gobernador del estado, Ron DeSantis, frente al histórico Capitolio de la ciudad de Tallahassee. Los detalles en el siguiente reportaje de Tomás Regalado.
La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio.
Mr. Ron DeSantis.
Aunque solo fue por unos momentos, hasta que el ex congresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect and defend.
That I will support, protect and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la reunión con los dirigentes demócratas del Congreso Nancy Pelosi y Chuck Schumer para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, recuerden el correo por si desean escribirnos, deportes@bbg.gov. Repito, deportes@bbg.gov. Y aprovechamos para decirles cuál es la noticia, recalcar la noticia del día, que hoy en su página oficial, su página digital en castellano y en inglés, el béisbol de las Grandes Ligas por fin le puso hora a la serie en Japón que va a comenzar la temporada regular el 20 y 21 de marzo con dos partidos entre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland en Tokio, Japón, a las 5 y 35 de la madrugada, hora de Cuba. Y no podemos brindarles esos encuentros nosotros en vivo y en directo. Y también les puedo aprovecho para contarles que en la campaña regular 2019, y esto no le va a gustar a mucha gente en Cuba, les vamos a transmitir, bueno, ustedes lo pidieron y se los vamos a dar, un partido de pelota por semana y va a ser los domingos. El juego de estrellas también lo vamos a transmitir completo, los playoffs y toda la serie mundial. Eso es lo que me han dicho hasta ahora que va a ocurrir en la campaña 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Un partido por semana va a ser los domingos, no sé si a las 4 de la tarde o a las 7 de la noche.
Bueno, eso está por verse. ESPN generalmente transmitía los partidos a las 8 de la noche, pero ya se confirmó hace unos meses
que va a ser a
de que a partir del 19 va a ser 7 y 5 de la noche.
Sí, tú sabes por qué, ¿verdad? Porque la gente se quejaba que terminaba muy tarde. 12
de la noche.
Pero era para poner más anuncios entre innings.
Sí, sí.
Ya saben, así que damas y caballeros, a partir de este mes de abril estaremos con ustedes todos los domingos, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, así como los playoffs, no sé si son todos los playoffs, pero por lo menos varios partidos por semana y toda la serie mundial, ya sean 4 juegos o 7.
Sigue la fiesta por acá.
Uh-huh. Ok, recuerden que la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas comienza a los 30 clubes el 28 de marzo, que es un jueves, con los 30 clubes en acción y la cadena deportiva ESPN dará una cuádruple jornada de televisión ese mismo día, el 28 de marzo. Esto es un nuevo contrato negociado entre el Sindicato de los Peloteros y el Béisbol de las Grandes Ligas para darle a todos los clubes 5 días libres adicionales durante la temporada regular.
Bueno, con la excepción de muchos países latinoamericanos, los cuales reciben un partido o dos a la semana del Béisbol de las Grandes Ligas, por ejemplo, en la parte de centro y sur de Colombia lo que gusta es el fútbol. Lo mismo pasa en Ecuador, sobre todo en Perú, en Brasil, con la excepción de la comunidad japonesa, ¿no?, que es bastante amplia, sobre todo ahí en Sao Paulo. Se ve poco béisbol también en Uruguay, Paraguay, Bolivia, que decir Chile, y menos Argentina, ¿verdad? Ahora, pero en el Caribe, señores, todos los países del Caribe tienen contratos de derecho de transmisión de radio y televisión. Cada país tiene un canal de televisión a nivel nacional, incluso dos canales que le compran los derechos a las Grandes Ligas y transmiten muchos partidos.
Yo te voy a decir una cosa que no te va a gustar mucho. Hace 30 años en Japón el béisbol era el deporte rey.
Sagrado.
Y ahora el fútbol le está ganando cancha. Sigue siendo la pelota, voy a discutir eso.
Claro.
Pero el fútbol le ha quitado el 40% de los fanáticos a los japoneses, al béisbol en Japón.
Sí.
Y dicen por ahí, como está sucediendo en Cuba poco a poco, que uno no sabe, la próxima generación pudiera ser 50-50.
Sí, y bueno, así. En Corea del Sur también gusta realmente mucho el béisbol, una temporada larga. Y pasa lo mismo en Taiwán, en Taipei de China.
Sí, todo eso así.
Ahí se transmiten
muchos
partidos.
La palabra no le ha quitado el fanático. Lo que pasa es que se comparten. Antes la gente no veía fútbol, ahora ve fútbol también. Sí. ¿Ok? Entonces, Todavía el deporte rey en Japón, en Taiwán y en Corea,
Corea del Sur.
Es aparte de las artes marciales, que es los deportes de esa gente. Esa gente sí, artes marciales para ellos lo primero, ¿okay? Pero el deporte de equipo, sí, el número uno es el béisbol todavía. Bien. Y es el béisbol hace muchísimos años, ¿okay? Y las instalaciones que tienen, en realidad, la mayoría son de béisbol. Todos tienen un estadio, claro, de béisbol muy bueno.
Y también se juega béisbol, pero una liga semiprofesional en Italia.
Ah, sí.
Con estadio de 6,000-7,000 personas. En Holanda, poco béisbol, pero bueno.
Rafael, no sé si vas a querer una sección olímpica o si quieres ir directo para hablar con Cuban Red Sox en Cuba.
Y al final hablamos de la Liga del Caribe.
Y al final hablamos de la Liga del Caribe.
Bueno, puedo hacer una cosa olímpica cortica, la verdad, rapidito. Tengo una comunicación del Comité Olímpico Internacional. ¿Puedo seguir arranco?
Por supuesto que sí.
Ok, bueno, el Comité Olímpico creó, o el Comité Olímpico Internacional, ¿no?, creó un comité asesor en derechos humanos. Ok, esto es una cosa interesante. Esto lo va el chairman, o sea, la persona que va a dirigirlo, es Su Alteza Real, el príncipe Zayed Al-Hussein.
Eso solamente tú lo puedes decir.
Ok, esto, este individuo, uno dice, bueno, ¿y quién es ese individuo? Bueno, ese individuo era, hasta hace un poquito tiempo, unos meses, precisamente el que dirigía el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y acaba de terminar en el 2018 su periodo y lo sustituyó Michelle Bachelet, ¿ok? La cual a Pepe no le gusta mucho. A mí no me gusta tanto tampoco. Pero bueno, esto. Y este hombre es de la familia de Hussein, del rey Hussein de Jordania, de Nación Jordania. Pero como esta gente, la mayoría, la Casa Real Jordana, están casados con americanas, todos, incluyendo la madre de este muchacho y la abuela, son americanas, ¿okay? Y él se educó en Johns Hopkins aquí y después sacó un PhD de Cambridge. Y es una persona muy agradable, muy elegante, ¿okay? Y es como decir que van a poner de asesor de un equipo de pelota a Babe Ruth o algo por el estilo. O sea, el individuo más que más sabe de eso en el sentido diplomático. Ha sido embajador en varios países y antes de eso estuvo en el ejército de Jordania, como tiene que ser allí, que es obligatorio, y lo destacaron precisamente a la zona de los Balcanes con las Naciones Unidas, como parte de las Naciones Unidas. Sé que el tipo lo han sonado bastante. Es una persona porque está en el Comité Olímpico Internacional, en distintos comités. Él no es miembro, ¿okay? Pero así está, es, en eso.
¿Okay? Bueno, damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, tenemos en línea a otro de nuestros mejores amigos y que todavía sigue festejando la Serie Mundial conquistada por los Medias Rojas de Boston. Sí, sí, es Mr. Cuban Red Sox, Raúl Red Sox. Adelante, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Lacayo. ¿Cómo está la cosa por allá?
No tan bien como tú, pero uno va a hacer lo posible.
Buenas noches, gran holguinero. Mi tierra, ¿verdad?
Sí, sí, cómo no. Oye, Demio, hace dos días escuché a los yanquistas llamar al programa y están un poquito histéricos. Parece que 10 años sin obtener un título los tiene en muy malas condiciones.
2009 fue la última Serie Mundial, que ahí acabó el gran amigo, el hermano de Pepito, Alex Rodríguez.
Sí, porque estaba dopado, así cualquiera.
Y bueno, felicidades a ti y a toda tu familia por el 2019, ¿no?
Sí, muchas gracias. Igual para ustedes y que empiecen este año con un nuevo frío. El único playoff en que Alex Rodríguez pudo ver la pelota, porque en los demás playoffs, pobrecito. Tiene que dar clase, Papi Ortiz le puede dar clase en playoff a Alex Rodríguez.
Pero bueno, estamos hablando, señores, de uno de los grandes peloteros en toda la historia de las grandes ligas de béisbol por sus números. Tuvo sus problemas, pero bueno, con los números de esos señores, ¿cuántos peloteros han logrado hacer lo que hizo el dominicano, verdad?
Bueno, pero ya te dije. Oye, por qué, en parte. Sí,
bueno, al final de su carrera, pero de todas formas.
El equipo de Boston tiene una disyuntiva por delante. Yo estaba escuchando ayer, antier, los análisis de Fleiter, sí, sobre todo el bullpen. O sea, sabemos hoy día que el bullpen cobra una gran importancia porque los lanzadores abridores lanzan 5 o 6 capítulos y a partir de ahí comienza a trabajar el bullpen. O sea, Boston lo hizo muy bien, Cora lo hizo muy bien manejándose bullpen el año pasado, pero ya hubo una pieza del bullpen que salió en la agencia libre, fue Joe Kelly. Y en el caso de Kate Kimbrell, que aunque no tuvo una actuación deslumbrante en la postemporada, pues bueno, fue una pieza clave también, porque si miramos, salvó una buena cantidad de partidos durante la temporada regular. Se está hablando de Matt Barnes, creo, Dobrowski está pensando en Matt Barnes en caso de que no pueda firmar a Kimbrell, porque tampoco me parece acertado que se gasten una millonada y que le den un contrato de un término largo de más de 6 años a un pelotero que tiene 30 años y que además no lució bien en su última campaña.
En la postemporada,
por lo menos en los playoffs.
Sí. Bueno, déjame decirte que... Entonces, sí, sigue, sigue.
No, no, eso, que esa es la disyuntiva de los Mediarrojas de Boston. O sea, lo que tiene que hacer la oficina es analizar las cuestiones relativas al bullpen, porque en todo lo demás, bueno, el equipo se mantiene prácticamente intacto y es un gran equipo, un equipo para competir nuevamente en el año 2019.
Sí. Bueno, David Dombrowski está obligado muchos años al béisbol, comenzó en Montreal hace más de casi 40 años. Y Dombrowski no es tan viejo, señores. Después estuvo de gerente general con los Marlins, aquella serie mundial ganó en 97, estuvo con Detroit, lleva varios años con Boston. Estamos hablando de uno de los gerentes generales que ha tenido mejores resultados en los últimos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hasta el momento él no ha mostrado, desde el punto de vista personal, como gerente, mucho interés en contratar a Kimbrel. Yo creo que al final
no, ha dicho...
Kimbrel, pero hoy estuve leyendo algo de él que dice que el dinero que está pidiendo, lo que señalaba Cuban Red Sox, la edad que tiene, un poco que se le hace imposible dar tanto dinero. Ya el Boston tiene mucho dinero invertido en los peloteros. Le dieron dinero a Julito Martínez.
Va a ser la nómina más alta de las Grandes Ligas. Pero no, específicamente Dave Dombrowski dijo, primero, como se hace en estos casos, él dice, Craig hizo un tremendo trabajo para nosotros y él va a estar en el Salón de la Fama como relevo seguro. Pero nosotros no anticipamos gastar tanto dinero en un cerrador. O sea, si él baja el precio, podemos conversar, pero de esa forma no. Así que eso, ya sabe que ese dinero están diciendo, no te lo vamos a pagar. ¿Sí? Sí. Pero posiblemente no se lo pague a nadie lo que está pidiendo él.
Demasiada plata. Seguimos contigo.
No, yo quería, pues ahora que escuché a Rafael, saludar a Rafael y decirle que estoy encantado con que estén transmitiendo nuevamente la serie que hizo él hace muchos años sobre las Ligas Negras. En Deportes y Más en los fines de semana, y me gustaría que lo publicaran en los especiales Martí en la página web para poder descargarme todos los capítulos, porque realmente es una investigación exhaustiva y muy valiosa, y a mí me encanta la historia, y sobre todo la historia del béisbol cubano, que está maravillosa, y ese trabajo está excelente. Por lo que dicen ustedes, realmente es así.
Hay algo, perdona, mira, tengo que decir algo, ¿sí? Aprovechando esto que estás hablando de su programa. Esto se va a transmitir en adelante a las 9:30 de la noche, ¿ok? Para que oiga todo el mundo. Va a ser a las 9:30 de la noche, sábado y domingo, ¿ok? Y ese programa, esos programas dicen cosas que se las sacamos del baúl
de los recuerdos.
Uh-huh. Y nunca se han publicado. En esta realidad, perdónenme la falta de modestia, pero así es, ¿okay? Y me alegro que les guste. La han pedido muchas personas, ¿oíste? Y por eso lo estamos repitiendo. Aquí hay una política ahora de no repetir programas, pero esos programas... Y por cierto, el cuarto se va a dar este fin de semana precisamente, que esos cuatro son una secuencia, cada uno anuncia la llegada del otro, vamos a decir. Después, dentro de un tiempo, le vamos a dar goteado, porque son 9 programas, las biografías de los que entraron en el Salón de la Fama vía la Liga Negra. A Alejandro Pompés, Cristóbal Torrientes, José de la Caridad Méndez, eso lo vamos a dar después, pero ya vamos a dar un descansito y hacer otro programa con invitados como ustedes, etcétera. ¿Okay?
No, está muy buena esa serie, Rafael, y me gustaría que ya, como te digo, que lo publiquen en la sección que tienen de programas en la web, en la página web de Especiales Martí, ese trabajito para Carrillo, a ver si lo puede hacer, porque realmente están muy buenos los programas. Y bueno, les decía que con el tema, para seguir hablando de mi Media Roja de Boston, ¿de qué más podemos hablar ahora que somos campeones? Tenemos que pavonearnos, y más aún que los yanquistas han llamado para expresar todo su dolor y resentimiento con la gerencia de Brian Cashman, etcétera. Decirles que yo pienso que sí, que Boston no debe gastar mucha plata en Kate Kimbrel. Deben buscar más soluciones dentro de la organización, porque además hay que renegociar este año los contratos de Mookie Betts, de Chris Sale y de Sander Bogaerts.
Y o sea, no se van a salir, importantes. De los dos primeros no se van a salir.
Exactamente. A Sander Bogaerts no sé, porque las expectativas que se tenían con él al principio, al final no se cumplieron del todo. No sé por qué motivo, pero el muchacho al final ha tenido números discretos para lo que se esperaba de él.
¿Tú no piensas por un segundo que los Medias Rojas de Boston debieron de haber firmado a Zach Britton, el taponero que
bueno,
ahora es
Yankee? todo lo que le puedas quitar al enemigo, por supuesto. Me hubiese gustado que no se lo hubieran llevado los Yankees, que se lo hubiese llevado los Medias Rojas de Boston, pero bueno, parece que la gerencia de los Yankees hizo un mejor trabajo.
Te voy a decir por qué. Porque ahora las 19 veces que ustedes, los Medias Rojas, van a jugar contra los Yankees, las 19 veces van a tener que ver en este orden a Zach Britton, a Delin Betances y a Aroldis Chapman. Así que, si tú no tienes la ventaja en el sexto inning, se acabó, apaga y vamos.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, también esos son los tres que me mencionaste, el único que es más joven es Delin Betances. Chapman y Britton ya van cogiendo añitos y cualquier cosa puede pasar ahí. Además, la rotación de picheo antes de Zach Britton y antes de Delin Betances y de Chapman es un signo de interrogación enorme. Porque nadie me va a decir a mí que Tanaka va a reverdecer laureles. O no. que viene Sabathia con sus mejores años.
No, para nada.
Sabathia, nada.
A mí me sorprende lo de sí, Sabathia. Pero bueno.
A mí me parece que ahí la rotación de picheo de los Yankees deja mucho que desear. O sea, Boston tiene que trabajar ahora en las primeras entradas. Tratar de entrarle por los ojos a los Yankees, porque ciertamente, como ustedes dicen, tiene un gran bullpen. Y va a ser difícil anotarle carreras a ese bullpen. Sí.
Bueno, te enteraste que Chapman estuvo hace como un mes por holguín de vacaciones, llevó incluso, hizo donaciones.
Tengo fotos de amigos.
Sí.
Tengo fotos de amigos con él. Estuvo en uno de los hoteles del Pesquero.
Sí, estuvo en el Estadio Calixto García. Dicen cuando llegó el Calixto García, todo el mundo tirándose fotos con él, firmando autógrafos. Y además hizo donaciones de uniformes a equipos juveniles y escolares allá en Cayo Mambí. Dice que lo quiere mucho ahí en Holguín. Y Adeine Echavarría está con su esposa estadounidense. Está no solamente de vacaciones en Santiago, Cuba, sino se está preparando para ver si firma, porque se está hablando de la posibilidad de que al final los Yankees lo van a firmar porque es un buen torpedero defensivo.
Pero no veo por qué. Ya en este momento no veo que los Yankees lo vayan a firmar. Si tienen a todos los whisky, ¿ok? Para de taponero ahí.
Perdón. Tulowitzki fue invitado a los campos de pretemporada.
555 mil.
Todavía no se ha ganado un cupo en el equipo.
No, se lo ha ganado, pero bueno, si ellos, está bien, eso quizás tenga razón.
Ahora, hoy estuve viendo un video de Adeine Echavarría entrenando en el estadio donde él comenzó en Santiago de Cuba. No recuerdo el reparto, cómo se llama, pero estaba ahí mismo entrenando. Y bueno, fue con parte de su familia aquí de Miami y su novia. Una estadounidense rubia, sí. O verde, muy bonita.
A mí me sorprende mucho que todo esto que está sucediendo en torno a los peloteros cubanos y cómo están entrando aquí, cómo, no que el pueblo los esté tratando de esa manera, porque aunque el discurso oficial era de una manera, el pueblo siempre los tuvo en otro lugar, los tuvo en su corazón y siempre creyó que seguían siendo cubanos, independientemente de que fueran a jugar a donde fueran. Al contrario, los seguían admirando en sus éxitos en la Grandes Ligas. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo que me sorprendió mucho fue ver la conferencia de prensa que se dio cuando se anunció el pacto entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, y escuchar decir a Eugenio Vélez que todavía no tenían ellos una idea clara de si iba a haber un equipo unificado, cosa que me parece, no sé, es una cosa del Jurásico, una cosa dinosaurica. Si estás evolucionando en un sentido, tienes que evolucionar completamente, tienes que dejar que esos peloteros que están allá, que son cubanos, que quieren jugar por Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, pues también jueguen.
Sí, bueno, esa es tu opinión, pero acuérdate que ellos tienen sus intereses. Sí.
Pero es que yo yo pensé que una de las condiciones para que esto se le diera a Cuba es que Cuba tiene que estar de acuerdo que una selección cubana en los Clásicos Mundiales de Béisbol debería de incluir a sus mejores atletas, o sea, los que juegan en las Grandes Ligas.
Sí, lo mismo está pasando, por ejemplo, con el voleibol cubano. Hay muchos voleibolistas en Italia, que bueno, Italia es campeón mundial gracias a la presencia de dos cubanos, y Juan Torena y Rubén Erson. Se está abogando por parte de federaciones del deporte en Cuba, de voleibol, de incluso del fútbol, del balompié, de que los cubanos están jugando en Centroamérica, hay unos cuantos en lo que es Honduras, El Salvador, esos países, y en Europa. Claro, en Europa están jugando en ligas inferiores, ¿no? Como decir aquí una clase A en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero están abogando las federaciones porque esos muchachos jueguen con el equipo Cuba en eventos internacionales. El béisbol no ha sido así, pero bueno, eso fue lo que se habló ahora en el 2018. A lo mejor en el 19 cambian las reglas, o en el 2020. Pero sería interesante que estos cubanos que están en las Grandes Ligas puedan jugar por Cuba en clásicos, como lo hacen los dominicanos, los puertorriqueños, los mexicanos, los surcoreanos, los japoneses, como lo hacen todo el mundo.
Cualquier país del mundo.
Exactamente.
No, y lo otro que quería comentarles es que después que se desató esta noticia, pues han salido varias personalidades como Modesto Agüero, que fue un narrador por muchos años aquí de la televisión cubana y al que le escuché decir muchas veces la pelota esclava, muchos epítetos en contra del béisbol de las grandes ligas, pues ahora está en Miami y el hombre en Miami, lo escuché por zona ESPN, el hombre en Miami dijo que le hubiese gustado narrar el béisbol de las grandes ligas y ahora todo
y que envidia,
que por muchos años
envidia a Jiggy Quintana.
¿Sí? Oye, sí, y diciendo que todos los peloteros cubanos que en aquella época, por ejemplo, los Marchetti, los Capiró y toda esa gente diciendo ahora que era un sueño que hubiesen querido, pero en su momento ninguno se te lo dijo ni ninguno.
Oye, lo mismo pasa con Julio Sendy, que ahora está apoyando a muchas cosas profesionales. Pasado es pasado, ya lo que hay que ver es el presente.
No, bueno, el pasado cuando duele y deja cicatrices grandes no se quita nunca, vamos a estar claros. Okay.
Esto, yo estoy de acuerdo.
Mira, muchos de esos peloteros que tú ves aquí, no solo peloteros, de otros deportes, que aquí ahora están, aquí los veo disfrutando aquí del país desarrollado de Cerrillo, eran unos perros, porque yo los conozco de los Juegos Olímpicos durante años y años, okay. Eran la tropa de choque, okay, abusando de la otra gente que iban allí, etcétera. Okay. Y ahora, y diciéndote que eran esclavos la gente de aquí, que eran unos mercenarios, que toda la cosa. Ahora aquí están todo el mundo, pasaron el Jordán del estrecho de la Florida. Entre ellos Marchetti, que tú lo acabas de mencionar, okay. Marchetti era un perro. Ustedes esa parte no la ven allí, pero nosotros aquí en el siglo, cada vez que lo veíamos era un problema que era un perro.
Sí.
Okay. Esto se nos está acabando el tiempo, así que no.
Los últimos 45 segundos para ti, Cuban Red Sox.
Bueno, nada, desearles lo mejor en este 2019 y pedirles que hagan otro esfuerzo más para transmitir los béisbol de las grandes ligas, que ustedes saben que lo seguimos gracias a ustedes y que siempre los estamos acompañando día a día en Altura y Sin Guantes.
Te digo una cosa, mándame eso por correo, yo se los mando aquí a los jefes grandes, el pedido de ustedes allá en Cuba para que ellos sepan exactamente por dónde vamos. Porque a veces nosotros vamos ahí y nosotros decimos, bueno, la gente en Cuba quiere, pero sería mejor por escrito.
Sería mejor que pongas eso, que quieren, de que pongan los programas eso en la página los cuelgues.
Sí,
muchas gracias a Cuba Red Sox. Sí. Un abrazo, felicidades.
Todavía tienes 20 segundos.
Bueno, nada, decirle a los yanquistas que este año van a volver a sufrir. Lo siento mucho por Guajiro Peña, porque yo sé que Guajiro Peña le va al equipo de los yanquistas.
Que sufran los yanquistas, ¿verdad?
Este año el Boston Red Sox va a ser de nuevo un hueso duro de roer.
Pero aquí tenemos a Edemio, que él es yanquista hasta la muerte también.
No, sí, ahora, no tanto. Ahora, un 51%.
Sí, sí, ahora está también renegando.
Bueno, muchas gracias a Raúl Cuban Red Sox por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. La cita es aquí mañana otra vez a las 7 p.m. para otros 90 minutos de deportes aquí por Radio Martí. Al Duro y Sin Guantes se despide. Tengan todos muy, pero muy buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la 1 con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto, son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a 1 hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, 1 hora, tras la noticia, vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, le damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24.